siempre contigo.
Con fuerte presencia militar continuaba La Guinera al cumplirse hoy el primer aniversario de las protestas populares en ese barrio habanero. Conferencia Cubana de Religiosos pide que sean revisadas las sentencias de los detenidos por el 11J. Permanece desaparecido joven de La Habana que se manifestó en solitario pidiendo un cambio político en Cuba. El biólogo y exprisionero político Ariel Ruiz Urquiola reinicia huelga de hambre y sed en Ginebra luego de ser hospitalizado por un trastorno cardiovascular. A propósito, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU responde de manera oficial la solicitud de Radio Televisión Martí por esta información del medioambientalista cubano Ariel Ruiz Urquiola. En breve, el comunicado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca y califica la inmigración como un desafío continental compartido. Estados Unidos anuncia el envío de 1.700 millones de dólares adicionales a Ucrania para ayuda en su recuperación tras la invasión rusa. Y crecen las denuncias por detenciones selectivas contra defensores de los derechos humanos y activistas en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero, gracias a Juan Pendas en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Este martes hay fuerte presencia policial desde muy temprano en el barrio habanero de La Guinera al cumplirse el primer aniversario de las protestas populares en ese barrio, en esa zona. Tomás Cardoso informa.
Este martes, aniversario de las protestas populares en el barrio La Guinera, en La Habana, hay allí una fuerte presencia de efectivos militares en toda la zona para evitar que los residentes se pronuncien. Migdalia Gutiérrez, madre del preso condenado por participar en las protestas, Brusnel Vijadrián Cabrera Gutiérrez, fue detenida ayer por vestir de blanco y hoy tiene vigilancia.
Bueno, en esta celda me reclaman que no me puedo vestir de blanco, pero no sabía que vestirse de blanco es un delito, no sé, para ellos. Bastante de presencia policial. De hecho, yo tengo una patrulla aquí en la esquina, Wilde de allá abajo, o La Negra, Román.
Mientras que Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes cumpliendo sentencia, tampoco puede salir hoy de la casa.
No, esto está militarizado por completo. Tengo la patrulla aquí de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin poder salir de la casa.
Por su parte, ayer lunes, en el aniversario del 11J, hubo una fuerte presencia policial en la mayoría del territorio nacional. Informaron cubanos que residen en varias provincias de la isla. En San Antonio de los Baños, donde se originaron las protestas, Daniel Alfaro Frías nos dijo:
esto es criminal lo que hicieron con este pueblo. Aquí nadie pudo hablar, todo estaba lleno de policías, de personas vestidas de civil, la seguridad visitando a las personas, a las madres de los familiares las visitaron en sus casas.
Pinar del Río no estuvo ausente de represión, cuenta José Rolando Cázares.
Todavía está la presencia de esos efectivos aquí, no nos dejan salir. Anoche, en los cortes de electricidad, fue cuando más aumentaron la presencia de efectivos.
Desde Matanzas, Alberto Corso, el director del ICLEP en Cuba, reportó.
En el municipio de Cárdenas estuvieron ubicados especiales, grupos de respuesta rápida, también en el municipio de Colón, aquí en el municipio de Los Araos, también en toda el área del parque, la zona de la tienda por MG.
El contrapropista Pedro López, familiar de Andy García Lorenzo, condenado por el 11J, desde Santa Clara informó.
Había mucha presencia policial en toda la ciudad. Hace 15 días que no sabemos nada de Andy.
Hubo mucha presencia policial y también detenciones de activistas en Santi Espíritus, advierte el comunicador Adriano Castañeda.
Hubo una descomunal militarización, principalmente en la ciudad de Santi Espíritus. Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, grupos paramilitares y trabajadores que le pagaron el día. Todavía siguen en las calles hoy 12 de julio.
También hubo presencia de efectivos militares en la provincia de Ciudad de Ávila, reportó el opositor Otoniel Cruz Suárez.
En el día de ayer se puede decir que Ciudad de Ávila estaba militarizada. Gente de la seguridad, del MININ, patrullas, impidiendo que pudiera pasar algo acá.
Y desde Holguín, el opositor Ramón Zamora señaló.
Muy impactante la militarización tan grande que ha habido, por lo menos acá en la provincia de Holguín, mostrando que pueden hacer lo que le da la gana, a brazos cruzados y no pasa nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Diubis Laurencio Tejada, quien ha sido reconocido hasta el momento como la única víctima mortal de la represión policial de las manifestaciones del verano de 2021, es recordado por numerosos activistas cubanos en el aniversario de su muerte. Tejeda era cantante, tenía 36 años. Residía en La Guinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Murió el 12 de julio de un disparo por la espalda, propinado por el subteniente de la policía, Joenis Pelegrín Hernández, quien quedó libre de cargos al argumentar que actuó en legítima defensa. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el ensañamiento contra los manifestantes de esta localidad, uno de los barrios más pobres de la capital, donde fueron apresados y condenados más de un centenar de personas. También han señalado que quienes presenciaron o filmaron el asesinato de Laurencio Tejeda han estado encarcelados desde entonces y han recibido altas condenas. Y bajo vigilancia policial también se encontraba Jonathan Farrat, manifestante del 11 de julio que fue excarcelado recientemente. Su madre, Bárbara, en el hospital Juan Manuel Márquez en La Habana, donde fue ingresado por hepatitis. Bárbara Farrat dijo a Radio Martí que la enfermedad de su hijo la contrajo en prisión.
Bueno, él, la transaminancia las tiene muy alta y tuvieron que mandar los análisis para IPK. Ahora tenemos que esperar de 7 a 8 días que bajen los análisis y como tiene la transaminancia muy alta, hasta mañana o hasta pasado mañana no piensan sacarle sangre para ver si ha bajado. Según dice la doctora, la hepatitis se puede incubar de 3 a 4 meses. Pero de ese día que le soltaron a 3, dos tienen hepatitis. Él y otro muchacho que soltaron el mismo día de depresión. La seguridad del Estado está tirada por completo, no puedo salir de aquí. El día 9 yo fui a mi casa. Para buscarle ropa al niño, aunque en el desespero casi nada más que le había traído una sola muda de ropa, para buscar ropa mía limpia, ¿ves? Para cambiar toda la ropa, y viene para acá el 10. Ya entrando el 10 al hospital, ya en todos los pisos ya está regado. Si hay que 40 de la seguridad del Estado, más personas vestidas de verde, es poco. Y cuando entré en el elevador junto conmigo, subió uno vestido de verde. Miró para el piso donde me quedaba y con la misma ya cuando vio que me quedé en el piso 7, que es donde está mi hijo ingresado, él volvió a bajar en el elevador. Afuera de la sala. Él se queda parqueado ahí afuera de la sala. Él mientras se vea que yo estoy aquí en la sala, él no entra en nada. Ni en la casa con mi esposo. Mi esposo me dijo también lo mismo. Que no le han puesto patrullero porque saben de que mi hijo está hospitalizado y que yo, que soy la activista, la más que he gritado, estoy aquí en el hospital. Pero dice mi esposo de que tiene un hombre que para donde quiera que se mueve, se mueve.
El preso político Josvany Rosell García fue golpeado por sus carceleros y recluido en una celda de castigo cuando se vistió de blanco este lunes para conmemorar el primer aniversario del levantamiento popular. Así lo dio a conocer su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
A las 2:19 de la tarde me acaban de llamar de la prisión donde me dicen que mi esposo fue golpeado, empujado, maltratado, llevado a celda por el simple hecho de vestirse de blanco. ¡Qué injusticia! Por favor, denuncio al mundo, a todos los medios correspondientes, que mi esposo fue golpeado, maltratado físico y psicológicamente por vestirse de blanco. Libertad para todos los presos políticos, libertad, patria y vida.
La Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, por su parte, que se ha ocupado en el último año de apoyar a familiares de los detenidos en Cuba, tras las manifestaciones antigubernamentales del 11J, clama por una revisión de todas las sentencias. La Conferencia Cubana de Religiosos recordó que un año de los acontecimientos todavía quedan en prisión unas 700 personas, una realidad que sigue causando dolor y angustia a muchos, especialmente a los familiares de los detenidos. El estallido nacional del 11J alcanzó a más de 60 localidades en toda la isla, donde los cubanos gritaron libertad abajo la dictadura y patria y vida. También se dieron algunos saqueos a las tiendas manejadas por los militares y se dieron algunos enfrentamientos con la policía, tropas especiales, antimotines, los paramilitares encargados de atacar brutalmente a los manifestantes. Y ha vuelto a manifestarse también un joven cubano en La Habana en solitario, un día antes de cumplirse el año de las protestas populares y aparentemente su paradero es desconocido. Ivette Pacheco nos explica más.
Yo quiero una Cuba libre, no me quiero ir del país. Así decía el pasado 10 de julio el joven habanero de 22 años, Diego Jesús Fernández Acín. Diego Jesús salió a manifestarse en solitario a la calle un día antes de cumplirse un año de las históricas protestas populares del 11 de julio de 2021. El joven Diego se despedía de su padre enfermo de 68 años, quien se encontraba en la vivienda.
Papi, te amo, tú sabes. Ya hablamos ahorita. Un beso.
Diego Jesús Fernández Acín, un ex alumno de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, expresaba en su transmisión de Facebook.
El sistema educativo Cuba es una basura en la universidad. Yo cogí la universidad y dejé la universidad de Fajardo. Y yo no quiero más que mis primos, no quiero más que mi familia me tengan que mandar dinero, que me tengan que estar ayudando. No quiero, yo quiero una Cuba libre, una Cuba donde yo pueda emprender y pueda hacer negocio y pueda prosperar.
Ya en la calle, Diego Jesús Fernández Acín, joven habanero, gritaba este 10 de julio.
Libertad, libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. ¡Libertad! ¡Ah, la dictadura! Si tú crees verdaderamente que en Cuba no hay una dictadura, explícame por qué en los hospitales no hay medicina, explícame por qué salen a las calles y le reprimen al pueblo. Y yo nunca hablo de política, pero me cansé, la dictadura esta, gaso, gané el cajero, vamos para la calle. Y yo no estoy loco, yo estoy clarísimo en lo que estoy haciendo. Así que libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. ¡Viva Cuba libre!
Fernández Acín comentaba en su Facebook Live que desde que salió de su vivienda en La Habana lo seguía un niño.
Miren un niño, caballero. Un niño me está diciendo, me está siguiendo desde que yo salí de la casa. Desde que yo salí de la casa me está siguiendo ese niño, ¿sabes por qué? Porque ese niño pasa miseria. Se ve, míralo ahí descalzo. Caballero, es triste, verdaderamente. Que digan que los niños son la esperanza del mundo en Cuba. En Cuba no hay esperanza para los niños, porque los caramelos, porque toda la comida te la venden en MLC.
Diego Jesús señalaba además que a él nadie le había pagado por manifestarse el pasado 10 de julio.
A mí nadie me paga por esto, ni la CIA me financia, ni nadie me financia, ni la cabeza un guanajo. Libertad es lo que yo quiero para el pueblo cubano. 22 años tengo, así que si tú eres joven, universitario, paro nacional, no vayas a la universidad. No van a trabajar para que ustedes vean cómo se cae esto.
Aunque en su transmisión a través de Facebook no se puede ver el momento de la detención, según publicaciones en redes sociales, conocidos del joven Diego Jesús Fernández Acín han expresado que se encuentra hasta estos momentos en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, el científico y expreso político cubano Ariel Ruiz Urquiola ratificó a través de una transmisión en su página de Facebook que continuaba su huelga de hambre y sed frente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Ruiz Urquiola lleva 9 días en huelga y dijo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ginebra por estar cerca de perder el conocimiento.
Hola amigos, ayer realmente estuve cerca de perder el conocimiento y me llevaron al Hospital Universitario de Ginebra, donde anteriormente se habían analizado parte de mis análisis de HIV para ayudar a proveer las pruebas que criminalizaban al desgobierno cubano contra mi persona. Ahora estoy de nuevo en el mismo lugar, continúo mi protesta pacífica exigiendo un pronunciamiento firme del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones flagrantes a los derechos humanos de Omar Isabel Ruiz Urquiola y de Ariel Ruiz Urquiola. Simplemente lo que tenía que decirles. Es decir, que ha habido una solidaridad enorme del pueblo local, de la policía a los diferentes niveles, municipal, cantonal y diplomática, y del Hospital Universitario de Ginebra. Aquí estoy de nuevo hasta que mi cuerpo aguante. Un abrazo. Adiós.
A propósito, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU respondió de manera oficial la solicitud de Radio Televisión Martí por información del medioambientalista cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien se encuentra, como han escuchado ustedes, en huelga de hambre y sed. La respuesta la ha dado hace algunos instantes a nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. ¿Qué dice Carmen María?
En correo enviado y suscrito por Laura Gelbert Godiño Delgado, funcionaria de comunicación, la integrante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifiesta la preocupación de la entidad por la situación de salud del señor Ruiz Urquiola, habiendo alertado a las autoridades locales relevantes asegurarse que su salud y seguridad no hubieran sido puestas en peligro. Según la señora Gilbert, la oficina de la alta comisionada le viene dando seguimiento a la situación del señor Ruiz Urquiola durante los últimos años y ha tomado varias acciones al respecto. La comunicación electrónica del Palacio Wilson en Ginebra expone que el 13 de julio del 2018, varios relatores especiales de la ONU enviaron una misiva llamada Allegation Letter, en que se resaltaban la alegación de represalias en contra del defensor de los derechos medioambientales, misiva que obtuvo respuesta por parte del gobierno cubano. En el 2020 y luego de otra huelga de hambre, el señor Ruiz Urquiola realizó una intervención frente al Consejo de Derechos Humanos solicitando solidaridad en favor de él y de su hermana dentro del contexto de acusaciones de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra él y su hermana. El documento de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos refleja además que el 4 de julio del 2022 el señor Urquiola presentó una solicitud a la Oficina de Derechos Humanos en que resaltaba las acusaciones de una serie de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades cubanas contra él y su hermana, pidiendo que su hermana pudiera regresar a Cuba. Según Laura Gelbert Godiño Delgado, la Oficina de la Alta Comisionada está revisando la información y la petición ha sido transmitida a los mecanismos relevantes de derechos humanos. El comunicado a Radio Televisión Martí desde Ginebra cita el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que se expone que toda persona tiene el derecho de salir de un país, incluyendo el propio, y retornar al país. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le hace un llamado a las autoridades cubanas para que se pongan en contacto con el señor Ruiz Urquiola y con su hermana para asegurarse que la situación sea resuelta de acuerdo a las obligaciones de Cuba bajo el derecho humanitario internacional. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
De las 5:17, una actualización sobre las condiciones meteorológicas. El tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la Florida, las Bahamas y Cuba permanecen aún entre el disturbio del norte del Golfo de México y la periferia del anticiclón, donde se aprecia el arrastre de mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe, provocada por las corrientes del sur que estimularán las lluvias, especialmente a partir del jueves y durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:18. Ucrania ha anunciado que bombardeó a las fuerzas rusas en la región ocupada en Jersón, en el sur del país, a tiempo que Estados Unidos anunciaba ayuda adicional a Kiev por unos 1.700 millones de dólares.
El ejército ucraniano anunció el martes haber bombardeado posiciones militares en la región ocupada de Jersón, al sur del país. Sin embargo, las autoridades de ocupación instaladas por Moscú acusaron a Kiev de haber alcanzado viviendas. El ejército ucraniano ha lanzado desde hace varias semanas una contraofensiva en ese frente, mientras que el grueso de las tropas rusas está desplegado en la región del Donbass, en el este. Ucrania considera que las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk son los próximos objetivos del Kremlin en su plan para conquistar todo el Donbass, que ya estaba parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Las autoridades de la región separatista de Donetsk inauguraron el martes una embajada en Moscú y señalaron que posteriormente organizarán un referéndum sobre su adhesión a Rusia. El presidente Vladimir Putin reconoció la independencia de las provincias de Lugansk y Donetsk unos días antes de lanzar la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Estados Unidos, por su parte, anunció el martes que enviará 1.700 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania para que pueda recuperarse de los perjuicios causados por la invasión rusa. Los aliados occidentales de Kiev han destinado importantes sumas de dinero en apoyo a Ucrania. El G7 y la Unión Europea también anunciaron compromisos por 29.600 millones de dólares.
Son las 5:20. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que lidiar con la inmigración es un desafío continental, compartido por su país y por México, tras recibir a su par del país latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador, en la Casa Blanca. Desde Washington, precisamente, nos amplía con detalles Michelle Sagué.
En una rueda de prensa, Biden afirmó que Estados Unidos y México tienen una buena relación, sólida y productiva. Él dice que, como ha dicho desde el principio y que habla en serio, Estados Unidos ve a México como un socio igualitario. También sostuvo que ambos países están haciendo grandes inversiones de infraestructura en la frontera común. Por su parte, López Obrador pidió que se rechace el status quo en la frontera, pero también elogió una relación con Estados Unidos que ambos mandatarios insisten que es fuerte, a pesar de varios desacuerdos políticos de alto perfil. También dijo que Estados Unidos y México deberían cerrar filas para ayudarse mutuamente en medio del aumento de la inflación y los desafíos fronterizos. Biden dijo que Estados Unidos y México están de acuerdo en la necesidad de aumentar las oportunidades para la migración legal, especialmente porque más trabajadores pueden ayudar a aliviar la escasez de mano de obra en Estados Unidos y potencialmente ayudar a calmar el aumento de los precios. López Obrador adoptó un tono positivo con Biden, quien fue igualmente conciliador. Esa fue una diferencia con respecto al mes pasado, cuando el presidente mexicano rechazó la invitación de Biden a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, después de instar sin éxito a Washington a invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, todos países con regímenes antidemocráticos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Diversas organizaciones alertan sobre una ola de detenciones selectivas contra defensores de los derechos humanos, activistas, políticos y dirigentes sindicales en Venezuela. Amplía Carolina Alcalde.
Durante los primeros días del mes de julio, 7 defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, según denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas Alerta Venezuela y Provea, que sostienen que en el país inició una nueva arremetida contra disidentes. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó el sábado que un tribunal con competencia en terrorismo declaró con lugar una solicitud de privativa de libertad contra el trabajador humanitario y dirigente sindical Gabriel Blanco, el activista Néstor Astudillo y 3 personas más. Ana Leonora Costa, abogada e integrante de esa organización, se refirió a los casos y denunció algunas de las irregularidades que documentaron.
Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, de que no se les garantizaron sus derechos de estar en contacto con un abogado, de comunicarse con su familia. Fueron presentados luego el lapso establecido en la Constitución, en la ley, de luego las 48 horas reglamentarias.
Al igual que otros defensores de derechos fundamentales, Kelvin Zambrano, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos, dijo que llama la atención la criminalización y persecución contra activistas sindicales en días recientes.
Esperemos que en los próximos días pueda existir una decisión distinta en la que se les pueda dar una medida de libertad absoluta, como tuvo que haber sido pronunciado el día de la audiencia de presentación.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido arbitrariamente detenidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó crear una comisión especial para investigar los actos del gobierno tras el aterrizaje en junio de un avión de la aerolínea venezolana Conviasa y su posible relación con un vuelo de la misma empresa retenido en Argentina. La comisión investigadora fue aprobada por 90 votos a favor, 26 en contra y 8 abstenciones, y su creación fue impulsada por los 2 diputados de la oposición derechista en la Cámara, donde el gobierno del presidente Gabriel Boric es minoría. Los diputados se preocuparon por los vuelos de Conviasa a Chile, luego que un avión de la aerolínea Entrasur, filial de carga de Conviasa, con 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes, fue retenido a comienzos de junio en Argentina para investigar si se trataba de un vuelo comercial o si tenía alguna conexión con actividades vinculadas al terrorismo, supuestamente instado por Irán. Uruguay negó el aterrizaje del mismo avión en su territorio. Y a las 5:25, quieto aquí, a tu en primera, ya están los deportes con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard, por esa presentación tan bonita. Bueno, ya tenemos el primer resultado final de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Guardianes de Cleveland acaban de derrotar 4-1 a los Medias Blancas de Chicago en el primer partido de una doble cartelera que se va a jugar hoy en Cleveland. En ese partido, Shane Bieber, óyeme esto, lanzó 9 entradas completas, de lo que no se ve hoy en día en las mayores. 9 entradas completas, solamente 3 hits, una carrerita. 0 boletos, ponchó a 7. Efectividad de 3.24. Bateando para los Guardianes, Rosario con 2 dobletes, cada uno impulsó carrera, y José Ramírez también con 2 remolcadas. Hubo 2 cubanos en este partido para los Medias Blancas. Joan Moncada no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces y está bateando solamente 186. José Abreu, con un hit en 3 turnos al bate, no impulsó, no anotó, y su promedio en base es más que respetable, 379. El resto de los partidos más tarde, incluyendo varios encuentros bastante atractivos, por ejemplo, los Phillies de Filadelfia en Toronto contra los Azulejos, Medias Rojas de Boston en Tampa Bay, los Mets contra los campeones mundiales Bravos de Atlanta, el equipo de los Mets, por supuesto, el equipo de mi socio Richard, los Dodgers contra los Cardenales a las 7:45 y los Astros de Houston versus Angelinos de Anaheim. En ese encuentro, Luis García contra Noah Syndergaard. Va a lanzar Garrett Cole esta noche por los Yankees contra los Rojos de Cincinnati. Corey Kluber por Tampa Bay contra Chris Sale de los Medias Rojas de Boston. Así que bueno, anoche, por si acaso se lo perdieron, Yandy Díaz, el cubano, segunda base, tercera base de los Tampa Bay Rays, tuvo uno de los mejores encuentros de su carrera profesional. 3 imparables, 2 dobletes, 3 carreras impulsadas, 3 carreras anotadas y promedio en base de 418, y por eso fue que los Tampa Bay Rays aplastaron a los Medias Rojas de Boston anoche 10 carreras por 5. En ese mismo partido, el cubano Randy Arozarena con un hit en 4 turnos al bate, también un boleto negociado, promedio en base 309. Y a propósito, por los Medias Rojas, aunque perdieron, Julito Martínez, el cubano americano, con 2 hits, ambos dobletes, lleva 29 two base en lo que va la temporada. 2 carreras impulsadas, suma 38, y promedio en base de 380. Muy bien. Por primera vez desde que yo tengo uso de razón, Roger Federer no está clasificado entre los mejores tenistas del mundo, y por primera vez en 25 años no está entre los mejores 25 tenistas masculinos del planeta, porque Roger Federer poco a poco se está retirando. Lo que pasa es que él no lo ha anunciado. Él no sabe que se va a retirar porque no lo ha anunciado, pero no ha jugado últimamente.
Le sigue molestando la rodilla.
Correcto. Entonces lo que está pasando es, como no está jugando, él va bajando en los rankings, en la clasificación mundial, y por primera vez en 25 años, él no está entre los mejores 25 tenistas del planeta, y es muy probable, si no juega en el Abierto Norteamericano de Tenis, que es el último torneo a nivel de Grand Slam de este año, si él no juega, no va a estar tampoco entre los primeros 200.
Pero en la premiación del Wimbledon, dijo que posiblemente estaba pensando regresar.
No, sí, todo el mundo dice que va a seguir jugando.
Era mi favorito.
Ah, mira, Rafael Nadal, por ejemplo, tiene un mes para recuperarse de su lesión en el abdomen para poder jugar en el Abierto norteamericano, que a propósito arranca el 24 de agosto y se extiende hasta el 12 de septiembre. Así que Rafael Nadal va a tener que sacar fuerzas de flaqueza para poder jugar en ese torneo. Acuerden, acaba de ganar el Abierto francés hace solamente 6 semanas y ganó el Abierto australiano de tenis, pero esa lesión le costó la final final contra Novak Djokovic, que a propósito, si no se vacuna, no va a poder jugar en el Abierto Norteamericano, al menos que cambien las reglas. Claro, esto podría cambiar porque faltan 6 semanas. Y si ya no tienes que presentar documentos de vacunado para entrar a Estados Unidos, yo no veo por qué no lo dejen jugar en el Abierto Norteamericano. Así que bueno, todavía faltan muchas cosas que barajear. A este paso tendría que jugar Roger Federer en el Abierto Norteamericano y tendría que ganarlo para que regrese entre los mejores 50 tenistas del planeta. Yo lo veo muy difícil a estas etapas de su carrera profesional, ya cuarentón, como diría Richard. Así que vamos a ver qué ocurre. Y en la rama femenina, uno pensaría, después de la victoria de la muchacha de Kazajstán, de Elena Rubikina, que estaría entre las mejores, y no, bajó de 17 a 23 en el ranking de la clasificación. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Inés Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la falta de información sobre Luis Manuel Otero Alcántara, quien está en huelga de hambre desde hace una semana, sigue preocupando a sus allegados y amigos. Su novia, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, explica a Radio Martí que ni familiar ni amigos saben del artista.
Luis Manuel Otero Alcántara le correspondía llamar hoy, martes, y no llamó. Esto solamente nos da a entender que ya su estado de salud está mucho peor y que seguramente ha sido aislado para asumir la huelga dentro de la cárcel. Hace exactamente 7 días que comenzó la huelga, 7 días y medio, pues empezó el lunes en la noche, y estamos realmente preocupados. La familia en Cuba no ha recibido ninguna noticia y bueno, la llamada que esperábamos hoy nunca sucedió. De ahí que sea mayor nuestra preocupación.
Y el opositor Eider Frometa Allen, encarcelado en la prisión Kilo 8 de Camagüey, concluyó este 11 de julio la huelga de hambre que comenzó hace 10 días. Su madre, Griselia Allen, fue citada e interrogada el pasado sábado en relación con el ayuno de su hijo.
Él me llamó esta mañana, ya levantó la huelga, era hasta el término que él había puesto. Bueno, lo mantienen en la celda, sabe yo hasta cuándo, hasta que ellos entiendan. Lo único que conseguí que me sentaron a mí en el parque 24, en la policía, sábado. Lo que dicen ellos, que ellos saben de que yo recibo dinero sucio, dinero de la contrarrevolución, un poco de amenaza y un poco de chantaje. Y él, hablando sobre el problema de la huelga de Eider, porque él estaba haciendo, los motivos que él estaba exigiendo, y me hablaron del video ese que yo había hecho.
El científico y expreso político cubano Ariel Ruiz Urquiola ha ratificado a través de una transmisión en su página de Facebook que continúa en huelga de hambre y sed frente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Ruiz Urquiola llevaba 9 días en huelga de hambre y tuvo que ser llevado al Hospital Universitario de Ginebra por un malestar que le obligaba a perder el conocimiento. Así se refirió.
Hola amigos, ayer realmente estuve cerca de perder el conocimiento y me llevaron al Hospital Universitario de Ginebra, donde anteriormente se habían analizado parte de mis análisis de HIV para ayudar a probar las pruebas que criminalizaban al desgobierno cubano contra mi persona. Ahora estoy de nuevo en el mismo lugar, continúo mi protesta pacífica exigiendo un pronunciamiento firme del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones flagrantes a los derechos humanos de Omar Isabel Ruiz Urquiola y de Ariel Ruiz Urquiola. Simplemente lo que tenía que decirles. Es decir, que ha habido una solidaridad enorme del pueblo local de la policía a los diferentes niveles, municipal, cantonal y diplomática, y del Hospital Universitario de Ginebra. Aquí estoy de nuevo hasta que mi cuerpo aguante. Un abrazo. Adiós.
A propósito, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo a Radio Martí por correo electrónico que está preocupada por la situación de salud del señor Urquiola. Nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, también recibió un comunicado de este despacho para saber la suerte y la solicitud que hace al gobierno en La Habana.
En correo enviado y suscrito por Laura Gelbert Godiño Delgado, funcionaria de comunicación, la integrante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, manifiesta la preocupación de la entidad por la situación de salud del señor Ruiz Urquiola, habiendo alertado a las autoridades locales relevantes asegurarse que su salud y seguridad no hubieran sido puestas en peligro. Según la señora Gelbert, la oficina de la alta comisionada le viene dando seguimiento a la situación del señor Ruiz Urquiola durante los últimos años y ha tomado varias acciones al respecto. La comunicación electrónica del Palacio Wilson en Ginebra expone que el 13 de julio del 2018, varios relatores especiales de la ONU enviaron una misiva llamada Allegation Letter, en que se resaltaban la alegación de represalias en contra del defensor de los derechos medioambientales, misiva que obtuvo respuesta por parte del gobierno cubano. En el 2020, y luego de otra huelga de hambre, el señor Ruiz Urquiola realizó una intervención frente al Consejo de Derechos Humanos solicitando solidaridad en favor de él y de su hermana dentro del contexto de acusaciones de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra él y su hermana. El documento de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos refleja además que el 4 de julio del 2022, el señor Urquiola presentó una solicitud a la Oficina de Derechos Humanos en que resaltaba las acusaciones de una serie de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades cubanas contra él y su hermana, pidiendo que su hermana pudiera regresar a Cuba. Según Laura Gelbert Godiño Delgado, la Oficina de la Alta Comisionada está revisando la información y la petición ha sido transmitida a los mecanismos relevantes de derechos humanos. El comunicado a Radio Televisión Martí desde Ginebra cita el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que se expone que toda persona tiene el derecho de salir de un país, incluyendo el propio, y retornar al país. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le hace un llamado a las autoridades cubanas para que se pongan en contacto con el señor Ruiz Urquiola y con su hermana para asegurarse que la situación sea resuelta de acuerdo a las obligaciones de Cuba bajo el derecho humanitario internacional. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Asimismo, la integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, realizó una protesta cívica frente a la Casa Blanca para denunciar que el gobierno de La Habana le impide regresar a su país natal. Radio Martí conversó con ella sobre su protesta y la situación también de los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez El Osorbo. Frente a la Casa Blanca, con la activista Anameli Ramos, quien vive a su manera lo que representa a la distancia de su natal Cuba, por supuesto en este primer aniversario, está presente allí frente a la Casa de Gobierno. ¿Qué se vive, qué se siente? Bienvenida a Radio Martí, Anameli.
Vine de Nueva York para acá y aquí voy a estar. Mi idea es dormir incluso acá. Ya en otro momento yo estuve 10 días frente a la embajada cubana acá en Washington sin resultados, y bueno, siguen pasando los meses, la situación mía y ahora también la de Mara Cecilia es insostenible.
sostenible y creemos que la administración Biden, que el gobierno de los Estados Unidos tiene responsabilidad en lo que está sucediendo porque son aerolíneas americanas las que nos están impidiendo montar en el avión. Entonces, bueno, mi idea es estar acá, es mi forma de homenajear a todos los presos políticos que ahora mismo están en las cárceles cubanas, a Luis, a Michael, y por supuesto es mi manera de apoyar también lo que está haciendo Ariel Urquiola frente a la ONU en Ginebra.
Ana Mary, pero será bueno recordarle a los oyentes quienes no saben por qué usted salió de Cuba, qué estaba haciendo en México y por qué no la han dejado regresar a la isla.
Sí, yo salí hacia México en enero del 2021 a estudiar un doctorado en antropología, pero hoy estoy haciendo por vía online. Y bueno, desde México vine acá a Estados Unidos con una visa de turismo a hacer un programa cultural, a recoger unos premios también para Luis Manuel. Y mi idea siempre fue regresar a Cuba.
¿Ha tenido alguna información reciente de la suerte tanto de Luis Manuel como de Michael?
De Luis Manuel no sabemos nada desde hace 4 días que llamó para decir que estaba en huelga de hambre. No sabemos qué ha pasado con él, no sabemos si lo han llevado hospitalizado de manera obligatoria como ha ocurrido en otras ocasiones cuando él en prisión. Esta sería su tercera huelga en prisión, realmente estamos muy preocupados. Y Michael ha llamado también recientemente, sí, en la misma situación, con las bolas que tiene en todo el cuerpo enfermo, pidiendo que se le dé un tratamiento médico confiable, preferiblemente fuera de Cuba, que es la única forma ahora mismo de saber qué tiene y poderlo tratar.
El mensaje, una frase que nos deje para el final, para Michael Castillo Lozorro y Luis Manuel Otero Alcántara, todos los presos políticos y el pueblo cubano especialmente por conmemorarse este primer aniversario del 11J.
Esto es patria y vida para siempre y que no hay vuelta atrás. Estaremos con ellos de la mejor manera que podamos.
Y al cumplirse un año de las protestas del 11 de julio, Estuardo Rallón, abogado constitucionalista y primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha denunciado las largas sentencias de prisión a cientos de cubanos en la isla. En una declaración a través de Twitter, Rallón condenó como relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba las desproporcionadas condenas impuestas a los manifestantes por exigir libertad y democracia. Y atención que más de 500 médicos cubanos han homologado sus títulos y se han establecido en España durante el año 2021, como nos detalla Yolanda Huerga.
Unos 564 médicos y 39 enfermeros cubanos que emigraron a España lograron la homologación de sus títulos e incorporarse al sistema de salud del país europeo durante 2021, según la compilación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Son muchos los profesionales que huyen de la dictadura y entre ellos están los médicos cubanos. Y uno de los destinos que eligen o que escogen los médicos es España, por algunas facilidades que dan el proceso de homologación o revalidación a los médicos de extranjeros de todo el mundo.
Indicó el doctor Nelson Gandulla, cienfueguero de nacimiento radicado en Madrid.
A veces se dificulta un poco el proceso debido a que es un poco engorroso para los profesionales cubanos muchas veces sacar todos los papeles, toda la documentación que le piden aquí para poder ellos homologar, porque tienen que traer cierta documentación y el régimen muchas veces retiene esos documentos.
Muchos de los profesionales de la salud de la isla que llegan a España han escapado de las misiones internacionalistas cubanas, por lo que la legalización de documentos podría tardar mucho más debido a las restricciones que impone el gobierno. Cada día crecen las denuncias de doctores y otros especialistas de salud por las condiciones de esclavitud a la que son sometidos en las misiones. Entretanto, La Habana insiste en que sus misiones médicas son muestra de la vocación humanista de la revolución. Además de la homologación del título, para ejercer en España dentro del sistema de salud, es necesario tener estatus de residente con autorización de trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 5:42. La ONG venezolana Foro Penal ha dicho este martes que en el país hay 242 detenidos a los que califica como presos políticos, 6 más que el reporte del pasado miércoles. Del total de reos, 129 son militares, 113 civiles, de estos 228 hombres y 14 mujeres. Foro Penal detalló que de los 242 presos, 185 esperan por una sentencia de tribunal y 57 han sido ya condenados. Hablando de Venezuela, abogados de la defensa, en un caso de supuesto atentado en 2018 a Nicolás Maduro, critican duramente al fiscal general de la nación. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El fiscal general designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab adelantó en un programa del canal del Estado, BTV, el resultado de lo que será la sentencia de juicio por el presunto magnicidio contra Nicolás Maduro ocurrido en el año 2018.
Estamos por finalizar ya las audiencias con condenatoria del atentado con drones, del magnicidio frustrado, un hecho aberrante donde fueron directos contra la figura del ciudadano presidente de la República.
Por este caso están siendo juzgadas 17 personas. Entre ellas, el diputado de la Asamblea Nacional del año 2015, Juan Requesens, quien tiene casa por cárcel. Radio Televisión Martí conversó con su abogado, Joel García, quien alertó que, aunque no es la primera vez que el fiscal Tarek William Saab emite una opinión similar, en esta ocasión lo califica como una gravedad por estar en fase final de juicio.
Verdaderamente preocupante y grave es ese adelanto de opinión que hace el fiscal general en cuanto a la sentencia condenatoria de estas personas que están siendo juzgadas. Nos está diciendo el fiscal que lo que estamos haciendo es una pantomima de juicio. Estamos haciendo un simulacro de juicio, puesto que el resultado ya lo sabe. Esto es sumamente grave y devela, como lo ha sostenido la misión de determinación de hechos y la propia Michelle Bachelet, de que en Venezuela la independencia y la autoridad judicial es inexistente.
El 4 de agosto de 2018, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional, Maduro fue sorprendido con un dron que estalló cerca de la tarima presidencial. Para este martes está fijada de nuevo la audiencia de juicio por este caso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Y Estados Unidos ha anunciado la extensión del estatus de protección temporal conocido como TPS para los venezolanos.
El gobierno de Joe Biden anunció el lunes la extensión por 18 meses del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, que otorga permiso de residencia y trabajo. Esta expansión del programa entrará en vigor el 10 de septiembre de 2022 hasta el 10 de marzo de 2024, y solo se podrán acoger a él los beneficiarios actuales y que ya residían en Estados Unidos al 8 de marzo de 2021. El Departamento de Seguridad Nacional estimó que aproximadamente 343 mil personas son elegibles para esta licencia. El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. Estados Unidos reconoce como presidente legítimo de Venezuela al líder opositor Juan Guaidó, desde que el mandatario Nicolás Maduro asumió un segundo mandato en 2019, tras unas elecciones consideradas fraudulentas por varios países. La Casa Blanca anunció la ampliación del programa como una manera de brindar apoyo humanitario a los venezolanos y abordar los desafíos de la migración en la región. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país, sumido en una profunda crisis política y económica.
Y mientras la disidencia de la guerrilla de las FARC, conocida como la Nueva Marquetalia, asegura que su comandante Iván Márquez está vivo, el gobierno de Colombia y expertos en seguridad dudan sobre la versión de los subversivos. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Las versiones sobre la suerte que pudo correr en Venezuela Iván Márquez, máximo cabecilla de la disidencia Segunda Marquetalia, continúan siendo inciertas. El video en el que un comandante subversivo rodeado de guerrilleros armados desmienten la muerte del desertor del proceso de paz aún no da certeza sobre la situación de Márquez.
El día 30 de junio de 2022, el comandante Iván Márquez fue víctima de un atentado criminal. Por fortuna salió ileso. Solo sufrió pequeñas afectaciones. Está gozando de buena salud.
La ausencia de Márquez en el video o alguna pista real sobre su estado de salud siembra una sombra de duda sobre la información, manifestó a La Voz de América el coronel en retiro y experto en seguridad John Marulanda.
Solamente cuando lo veamos en un video con fecha actual podremos decirte que sí es él y que está vivo. Mientras tanto, pues se le da la misma credibilidad que se le dio en su momento cuando se dijo que había resultado herido, que se lo había llevado a una clínica en Caracas, que lo habían neutralizado por allá en el Callao.
Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno ha recibido la información con las dos versiones iniciales y busca corroborar la veracidad de este comunicado.
Hay que tener paciencia para saber realmente qué ocurrió y mantenemos nosotros siempre contacto con fuentes que nos han mantenido informados sobre la situación de esos delincuentes.
El video publicado por la disidencia atribuye los ataques contra Santrich, El Paisa, Romaña, Gentil Duarte y ahora Iván Márquez al gobierno y a las Fuerzas Armadas colombianas con el apoyo de la DEA. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Brasil repudia la violencia política asociada a la campaña política de cara a las próximas presidenciales del 2 de octubre. Jorge Orellana informa.
Un funcionario del opositor Partido de los Trabajadores de Brasil fue asesinado a tiros. Marcelo Arruda, guardia municipal y funcionario del PT, estaba celebrando su fiesta de cumpleaños en la ciudad sureña brasileña de Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, cuando Jorge José da Rocha Guaranjo ingresó al evento y lo mató a tiros. Pamela Silva, la esposa de Arruda, dijo a la televisión brasileña y en declaraciones que son rescatadas por la agencia de noticias Reuters que el hombre había llegado y comenzó a gritar en apoyo a Bolsonaro, describiéndolo como una leyenda.
Y de repente él abrió el vidrio y comenzó a hablar palabras de esa orden, ¿eh? ¡Bolsonaro! Foi quando o Marcelo foi conversar com ele, falando para ele sair, porque ali era uma festa particular, que só tinha família, e ele sacou da arma.
Marcelo fue a hablar con él, diciéndole que saliera porque había una fiesta privada, solo con familiares. Fue a su auto a buscar su arma. Nadie esperaba que esto pasara porque estábamos en un cumpleaños. Marcelo defendió a todos los que estaban allí. Lamentablemente, lo perdimos.
Yo perdí una persona, perdí el padre de mis hijos.
En tanto, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, en una conferencia de prensa en Brasilia, dijo que la polarización en Brasil no es diferente a la de otros países, pero espera que Brasil enfrente las elecciones de octubre con mayores turbulencias.
La polarización del Brasil no es diferente de otros países. Tengo defendido que quien gane la elección va a llevar, va a tomar posse, va sin mayor turbulencia.
La polarización de Brasil no es diferente a la de otros países. Nosotros aquí en Brasil no solo buscamos medidas judiciales para castigar a los culpables, sino que también promovimos programas de pacificación social y respeto por los opositores. Brasil elegirá a su nuevo presidente el próximo 2 de octubre. Las encuestas muestran al expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva como el favorito, mientras Jair Bolsonaro ha acusado al sistema de justicia electoral de trabajar por el retorno de la izquierda al poder. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Fiscalía Peruana comenzó una investigación preliminar por presunta corrupción al ministro de Defensa José Gavidia, tras conocerse que el funcionario viajó en un avión militar con sus tres hijas. La indagación contra el ministro busca conocer si cometió un tipo de delito de corrupción llamado peculado de uso. Su acertación se precisó que en la cuenta oficial del ministro público se daban detalles. La investigación sucede a un reporte de una televisora local que el domingo indicó que el 14 de marzo el ministro viajó a una ciudad de la Amazonía para asistir a una actividad oficial junto a sus tres hijas, dos de ellas menores de edad. La televisora latina precisó que el ministro permaneció tres días junto a sus hijas tras la actividad oficial que duró tres horas. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan sostuvieron una conversación telefónica en la que han acordado reunirse en persona en un futuro próximo. El Kremlin informa que ambos dirigentes han abordado posibles medidas para impulsar la cooperación económica, tales como la mejora del marco legal y el impulso del comercio. Asimismo, los países de la Unión Europea han aprobado una nueva ayuda para Ucrania mientras el país enfrenta las crecientes consecuencias económicas de la invasión rusa. Los ministros de finanzas de los 27 socios comunitarios dieron luz verde a la concesión de 1.000 millones de euros en préstamos al gobierno de Kiev. La suma eleva a 2.200 millones de euros el importante total de la ayuda macrofinanciera europea a Ucrania este año. El paquete inicial de préstamos, con un importe de 1.200 millones de euros, se aprobó días antes del ataque a gran escala de Rusia al país el pasado 24 de febrero. Y japoneses, miles de ellos, despidieron en las calles al asesinado ex primer ministro Shinzo Abe.
Miles de personas se congregaron el martes en las calles de Tokio para ver pasar el cortejo fúnebre del ex primer ministro japonés, asesinado la semana pasada después del funeral privado celebrado en la tarde en un templo budista. Aunque la ceremonia fúnebre era solo para familiares y allegados, se formaron largas filas de personas vestidas de negro frente al templo Sōjō-ji para despedir al primer ministro que más tiempo estuvo en el poder en Japón. Hace unos días atrás, él estaba ahí y activo en la campaña electoral. Siento una gran sensación de pérdida. Lo echo de menos. Abe fue baleado el viernes durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, dos días antes de las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento, en las que su partido afianzó el domingo su mayoría. El sospechoso del crimen, Tetsuya Yamagami, de 41 años, detenido inmediatamente después del crimen, declaró a la policía que lo atacó porque creía que Abe estaba ligado a una organización religiosa que al parecer perjudicó a su familia. Él fue el primer ministro durante mucho tiempo cuando yo era más joven y el señor Abe era el único primer ministro que conocía. Estoy triste. Tras el homenaje, el cortejo con los restos de Abe se trasladó a los lugares emblemáticos de la capital y a los símbolos del poder, como la residencia del primer ministro, conocida como Kantei, y la sede del parlamento. Fuera de los edificios, los funcionarios y los altos cargos estuvieron de pie con un semblante sombrío, efectuando reverencias como un signo de respeto. Satoshi Ninoyu, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, la entidad a cargo de la policía, prometió el martes una revisión a fondo de posibles fallas en la seguridad. La policía local admitió problemas en su programa de seguridad para Abe, quien fue abordado por detrás y atacado a plena luz del día. Shinzo Abe provenía de una familia política y se convirtió en el primer ministro más joven de la posguerra cuando asumió el poder por primera vez en 2006 a los 52 años. Renunció en 2020 al final de su segundo periodo tras sufrir problemas de salud. Sus visiones nacionalistas crearon división, en especial su voluntad de reformar la constitución pacifista de Japón, y además enfrentó una serie de escándalos, incluyendo denuncias de favorecer a sus allegados.
Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha anunciado que mantiene la emergencia internacional por la pandemia del COVID-19 en vigor desde enero de 2020. Pese al descenso continuado de las muertes por esta enfermedad, que ya no van asociadas a censos puntuales de contagios. Pese a ello, el Comité de Emergencias para la Pandemia, que se reúne cada 3 meses, y lo hizo el pasado 8 de julio, por duodécima ocasión, ha concluido que la pandemia del COVID sigue constituyendo un evento extraordinario, que aún impacta de forma adversa en la salud global, subraya un comunicado de la OMS. El comité advirtió que el descenso de los tests en muchos países debido a la proliferación de casos leves está afectando la capacidad de los expertos para analizar la evolución del coronavirus. Pese a que la aparición y propagación de nuevas variantes podrían suponer impactos sanitarios aún más graves a los actuales. Luces, cámara, acción. Sir Elton John regresa a la siempre soñada e inolvidable Las Vegas. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan con Alejandro Escalona.
El lunes 11 de julio falleció Monty Norman, compositor británico, autor del tema de las películas de James Bond. Norman tenía 94 años. Nacido en Londres en 1928, Norman trabajó para el comediante Benny Hill y escribió canciones para Cliff Richard. Monty Norman fue contratado por el productor Albert Broccoli para componer un tema que identificara la primera película de James Bond, Doctor No, de 1962. Son 6 los conciertos que Carlos Santana tuvo que postergar por problemas de salud. La semana pasada, el cantante se desmayó durante un concierto cerca de Detroit. Los médicos determinaron que se trató de un caso severo de deshidratación y le ordenaron días de descanso. Inicialmente, Santana había suspendido solo 2 conciertos. No se han anunciado nuevas fechas para las presentaciones en Ohio, Wisconsin, Arkansas y Texas. La próxima presentación de Santana será el 23 de julio en Paso Robles, California. Los Rolling Stones se presentaron el lunes en Bruselas como parte de su gira europea 60. La gira se ha prolongado por el leve caso de coronavirus que sufrió Mick Jagger en Holanda hace varias semanas. Según los médicos, Jagger está completamente recuperado. Elton John regresa nuevamente a Las Vegas como parte de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour. Las Vegas es la ciudad donde más veces se ha presentado Elton John en medio siglo de carrera. 500 conciertos ha dado el cantante solo en esa ciudad del estado de Nevada. El cantautor británico estará en el estadio Allegiant de Las Vegas el 1 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Todos gracias. Les invitamos para que continúen con nuestra programación. Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.